saludamos y le agradecemos por atendernos tan temprano en la mañana a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. ¿Cómo le va, Bullrich? María Julia Oribán y equipo la saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bueno, muchas gracias, por la verdad que cuando uno empieza a llamar para cerrar notas con ministros, que alguien le diga 7 y 10 arriba, bien, bien, un punto muy importante a favor, así que muchas gracias por atendernos. Ministra, bueno, primero le queremos consultar por una noticia conocida a última hora de ayer, y es esta trama de extorsión narco que hay detrás del enfrentamiento que sufrió que se sufrió ayer en Avellaneda y que terminó con un comisario muerto, fallecido, ¿no? Quería, bueno, que usted nos cuente la información que hay hasta el momento acerca de ese episodio, de ese tiroteo que ocurrió ayer en Avellaneda.
Bueno, en primer lugar hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Es decir, la Policía Federal actuó bajo la orden de la justicia, que fue convocada para, digamos, frenar, para intentar que no se cometa el delito de extorsión contra una serie de una mujer dominicana que había denunciado que unas personas que ella creía que eran policías la estaban extorsionando.
Sí.
Así que la Policía Federal trabajó bajo orden de juez y bajo la legalidad. Cuando en una estación de servicio en Avellaneda, era donde tenía que esperar a las personas que iban a recibir la plata de esta extorsión, entonces la Policía Federal estaba con una brigada de 12 miembros de agentes encubiertos que estaban en la estación de servicio como si fueran personas que estaban tomando un café, esperando algo, cargando nafta, disimulados. Se da esta transacción o esta coima donde esta mujer dominicana le paga a dos personas una cifra de unos 170 mil pesos. En el momento en que esto pasa, la Policía Federal les da el alto policía y los rodea a los delincuentes, y estos comienzan a los tiros y hieren muy gravemente a un miembro de la Policía Federal, a un cabo, hieren a otro, y bueno, es abatido uno de ellos y el otro, y tres más son detenidos. Resulta que cuando ya comienzan a ver lo que había pasado, se ve que esos cuatro miembros, que habían sido uno abatido y los otros tres detenidos que tenían la plata de la extorsión, eran miembros de la policía bonaerense, es decir, eran delincuentes pertenecientes a la policía bonaerense.
Bueno, o sea que los federales atraparon a los delincuentes que eran de la bonaerense.
Exactamente. Bien. Esto fue así. Es decir, uno trabajó como una institución de al lado de la gente, y los otros cuatro traicionaron a su institución y eran cuatro delincuentes que con autos inclusive de la institución habían ido a cobrar esta extorsión a una estación de servicio en Avellaneda.
Bullrich, cuando uno revisa su Twitter, bueno, encuentra la cantidad de operativos en los que, bueno, que ha realizado su ministerio, ¿no? Bueno, estoy leyendo algunos al azar: megagolpe del lavado de activos, vendían drogas en Mar del Plata y lavaban dinero comprando bienes, bueno, el tema de la trata en un local clandestino en Lugano, en la detención de dos personas a través de Interpol en Dubái que habían asesinado a una pareja dueña de un supermercado chino en Junín, muchos operativos de droga. Ahora mi pregunta es la siguiente: esta semana la verdad es que todos un poco nos sacudimos, aunque sabíamos un poco la proyección posible, con el número de la pobreza, con la cifra de la pobreza, ¿sí? Con el 32% de pobreza que hay en nuestro país. ¿Cómo incide ese crecimiento de la pobreza en el crecimiento del delito?
Mire, yo creo que siempre existió la teoría de que si crecía la pobreza iba a crecer el delito, y nosotros, por suerte, más allá de lo de lo feo que es que crezca la pobreza en el país, hemos logrado mantener los números muy estables, inclusive algunos de ellos a la baja durante este primer trimestre que ya está cerrando. Nosotros vamos mirando los números día a día, sobre todo en aquellas cosas que son más posibles de medir rápidamente, como son las cifras de robos y las de homicidios. Uh-huh. Hemos logrado despegar ese fenómeno y que se mantenga una posibilidad de brindarle mayor seguridad a la gente a pesar de la situación del crecimiento de la pobreza. Así que no sé si decir que eso demuestra que no es tan automático o que el trabajo que se va haciendo, y en eso hay que reconocer que trabajan las 24 policías del país y las 4 federales, porque sí, los números, sobre todo de robos y de homicidios, tienen una importante dependencia de las policías locales. En ese sentido se va logrando mantener una cifra a la baja por 4 años consecutivos, ¿no? Por supuesto que es muy pronto para decir cómo va a terminar este año, pero por lo que nosotros vamos analizando mes a mes, seguimos logrando buenos resultados.
Hay bueno, distintos tipos de delitos, ¿no? Pero realmente a mí me sacudía algo que un productor, Gustavo Coan, uno de nuestros productores, me pasaba una nota en la que de Infobae de este año, de marzo del 2019, en la que se revela este dato que quería compartir con usted, que son los nuevos presos de la miseria, ¿no? La cantidad de detenidos que aumentaron en la ciudad de Buenos Aires por robar comida. ¿Esto es algo que ustedes también lo tienen medido, lo tienen lo registran?
Bueno, en primer lugar, puede ser que eso sea un tipo de hurto que está manejado siempre por la policía local, nunca por las fuerzas federales, pero nosotros no lo hemos visto. Pero bueno, habrá que ver de dónde sacó la estadística.
Son todos datos de la justicia, ¿no? De la justicia de la ciudad de Buenos Aires, de fiscales de instrucción que operan en este tipo de casos. Pero bueno, volviendo a lo que es su métier, digamos, que sobre todo tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Que era una, digamos, casi todos, hasta los opositores, reconocen que de los objetivos del gobierno es uno de los que se está cumpliendo, o al menos a los que se le está dando pelea y está a cargo de su ministerio. Me gustaría que me diga en qué instancia estamos de esa lucha contra el narcotráfico hoy por hoy. ¿Qué es lo que usted resumiría como mayores logros de su gestión?
Bueno, yo le diría que lo que estamos haciendo es que Argentina sea un país más complejo y más difícil para el narcotráfico, y que intentar entrar a la Argentina o cruzar por la Argentina para salir a Europa cada vez se le hace más complicado y tiene más pérdidas. Ese me parece que es el objetivo más importante que uno tiene en el narcotráfico. Es decir, cuando se sitúa en términos de palabras bélicas, de guerra, le vamos a ganar la guerra, a nosotros nos parece que es una frase, porque en definitiva el objetivo principal es desviar ese producto que llega a Argentina e intentar que por acá no pase. Para darle algunos datos, desde hace 3 años no hay ningún reporte desde Europa de un cargamento que salió de la Argentina. Esto en el último informe de las Naciones Unidas, Argentina no es nombrada como un país de salida de cocaína. Uh-huh. Es decir, que todos los informes internacionales dan cuenta de esto. Y esto significa que le hemos hecho las cosas más difíciles, porque les decomisamos la droga, les sacamos sus activos, vamos mucho sobre los activos, hemos ido creyendo en ese sentido. Al principio nos costaba más, ahora vamos mucho contra los activos porque creemos que es ahí donde uno les pega a las bandas narcocriminales golpes muy fuertes, ¿no? Entonces vamos contra sus autos, sus aviones, sus campos, las casas que se compran, y eso, y el dominio territorial, que es aquello que es fundamental para no, digamos, permitir que ninguna banda se adueñe de un milímetro de la Argentina, ¿no?
Ahora igual es como una carrera, un círculo vicioso, porque efectivamente lo que usted está diciendo lo vemos en la actividad del Ministerio, de las policías, de distintas jurisdicciones, pero claro, en el espacio y en el ganar territorio en los barrios más humildes, bueno, ya sabemos que muchas veces con menores, ahí entra, tiene un rol muy importante la cantidad de pobres que hay en los barrios, ¿no? Y entonces, otra vez, esa cifra de la seguridad o de la inseguridad o del narcotráfico se vuelve a chocar con la cifra de la pobreza, ¿no?
Sí, pero yo le diría que el número de personas que entran al delito en la Argentina es un número bajo, ¿no? Y uno ve muchísima gente que trabaja y que hace muchísimo esfuerzo por educar a sus hijos o por lograr una vida distinta. Así que yo no haría un, y nosotros lo estamos demostrando con lo que yo le decía al principio, no haría una, es decir, no lo paralizaría tanto.
No, claro, no es más pobre, más delitos, pero sí es un caldo para las bandas, sobre todo tan de crimen organizado.
Sí, que, ¿no?, intentan dominar los territorios. Por supuesto. Bueno, ahí es donde nosotros hemos construido Barrios Seguros, que es una experiencia que hoy está comentada a nivel internacional, donde trabajamos con las fuerzas de seguridad federales y con las municipalidades. Tenemos la 1114, que hemos bajado los delitos de 28 que hubo en el 2015, a 2 que hubo el año pasado. Uh-huh. Es decir, que en la 31, que comenzamos nosotros y después se lo pasamos al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que también tuvo una baja espectacular de los delitos y de los homicidios, ¿no? Y lo mismo en la Carlos Gardel, en la Cava, en la Villa Itatí, en Quilmes, en Alto Verde, en Santa Fe. Es decir, que tenemos una gran cantidad de lugares donde hacemos un trabajo de fondo y logramos que no haya dominio territorial por las bandas de narcotráfico. Y ese trabajo es realmente muy importante y muy ponderado, tanto sí, nacional como internacionalmente.
Uh-huh. Uh-huh. Bullrich, Daniel Seifert la saluda. Buen día, ministra. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
La corro un poquito de escena, pero siguiendo con esta línea, que yo creo que está en consideración del presidente y también de parte de la opinión pública, que usted quizá tiene, de todos los ministros, la que más tiene resultados para mostrar puede ser usted. ¿Le gustaría o tiene ganas de ser vicepresidente, de acompañar a Macri en las elecciones?
Mire, yo creo que siempre digo que uno tiene que estar concentrado en el trabajo que hace, y yo estoy concentrada como ministra de Seguridad, y hablar de otro cargo, la verdad es que no me parece bien, porque además es para lo que me ha nombrado el presidente.
Pero no lo descarta.
Por otro lado, decirle que pienso que Cambiemos va a necesitar de todos nosotros en el lugar donde mejor sirvamos, así que...
Por eso, siempre... si se le ofrecen, si el mejor lugar que considere Cambiemos
fuese
la vicepresidencia, ¿le interesaría o no? Porque puede ser que no, digamos.
Bueno, interesarme o no interesarme, yo creo que en este momento uno tiene que trabajar para lo mejor del proyecto que uno pertenece, ¿no? Pero la verdad es que prefiero no hablar de algo que nunca me ofrecieron y que nunca me dijeron absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Porque sería como adjudicarme algo que es un comentario y que nunca institucionalmente nadie me dijo.
Institucionalmente o partidariamente, ¿se habló de, en alguna reunión que usted haya participado o que usted le conste, de la posibilidad, o se analizó la posibilidad de adelantar las elecciones?
Nunca.
Uh-huh. Porque salió publicada una información de que había un contacto con Saravia Frías, que había hecho como el análisis de las posibilidades técnicas legales, técnicas, como para, sí, poder hacerlo. ¿No? ¿Esto en gabinete no se discutió?
Nunca.
Nunca.
Uh-huh. ¿Y usted qué le parecería esa posibilidad?
¿Y para qué vamos a adelantar las elecciones? No lo entiendo.
Bueno, porque tal vez hay una perspectiva de un año complicado y adelantarlas permitiría evitar, bueno, lo que le puede generar a la gente sufrir un año complicado, un año más complicado, sobre todo en lo económico.
Las complicaciones tienen que ver con que estamos cambiando una trama de poder mafioso de muchos años y nosotros somos conscientes de esto y sabemos que hay una Argentina populista retardataria que intenta que volver para atrás y cambiar las elecciones. Me parece que sería como una manera de plantear una debilidad. Yo no lo veo de ninguna manera. Primero que no lo escuché nunca, no sé si salió hoy en algún diario, todavía no los leí, pero no lo escuché nunca y estaría bastante en contra de una cosa así.
Ajá. La quiero llevar a un punto. Usted, además de ser ministra de Seguridad, quizás de los ministros la que tiene más contenido político por su historia personal, ¿no? Ha ocupado otros cargos, ha estado en el Congreso. ¿Siente hasta un punto que por digamos la fluctuación económica, por los problemas reales que hay con la crisis económica, le faltó cintura política al gobierno en algunos momentos como para poder instalar otros temas?
Mire, yo creo que uno puede analizar que el año pasado, en un momento, nos agarró una tormenta perfecta entre la sequía y la crisis internacional de movimiento de las monedas, y la Argentina estaba frágil. Pero creo que fundamentalmente acá hay una lucha contra una Argentina populista, autoritaria, mafiosa, que se resiste a morir y que quiere, digamos, que ha vivido en el poder de la Argentina toda la vida, y que poder lograr vencer a eso hasta ahora no se ha logrado y siempre ha habido experiencias frustradas, la frustración desde que comenzó, digamos, desde la primera frustración de 1928 hasta las frustraciones de Illia, de Frondizi, del mismo Alfonsín que terminó antes, de la Alianza. Entonces yo creo que es otra la batalla que estamos dando, y la batalla es por la subsistencia de un sistema abierto, republicano, de libertad, de producción, de trabajo, de un país que viva lógicamente, a un país repleto de privilegios, de mafias, de grupos que lo manejan, de empresarios y sindicatos que manejan todo para su bolsillo y el país en pobreza. Así que ahora, para mí es más filosófico, más cultural lo que se está discutiendo en la Argentina, y no estamos discutiendo solamente la inflación o el dólar, más allá de que eso pega todos los días. No estamos discutiendo que estábamos en un país normal y de golpe nos vino todo esto, no. Estábamos en un país que habían... O sea, le habían regalado la energía, digamos, todos los servicios estaban al punto del colapso porque los estaban regalando con los impuestos más caros de la historia de la Argentina, con el presupuesto más caro de la historia de la Argentina, con el gasto más caro.
Ahora, en Bullrich, todo eso es, podemos adherir a muchas de las cosas que acaba de decir, pero para la gente común que nos está escuchando, ¿no? ¿De qué serviría un cambio filosófico hacia una supuesta república que pelee contra las mafias si cada vez cierran más comercios, la gente se queda sin trabajo, la plata alcanza menos? O sea, ¿qué es eso en comparación con la crisis que estamos viviendo en el trabajo y en lo...?
Es que eso es eso. La Argentina, para poder tener trabajo, la Argentina para poder competir necesita, y para poder tener empleo para su gente y producción, necesita sacarse encima todos los elementos mafiosos que condicionan que la Argentina no sea un país que pueda insertarse normalmente en el mundo. Entonces, yo creo que va a haber, esto va a ser una una elección donde la gente va a decidir si quiere seguir viviendo en un país que lentamente cada vez está peor, o si quiere pasar este Rubicón, pasar este mal momento, para poder lograr algo distinto para el país para siempre. Así que
Bullrich, pero la sensación no es el primer funcionario que escuchamos con este discurso, pero la sensación es que a veces esta postura suena a que recién asumieron y tienen 3 años.
No, yo no dije que recién asumimos, yo no dije eso, ni mucho menos. Yo lo que le estoy diciendo es que la historia argentina no es una casualidad, es una causalidad. La historia argentina es una causalidad donde un grupo ha intentado apropiarse del país y lo ha...
Bueno, pero ¿no sienten que lograron poco al respecto? Entonces, bueno, cambiándole el punto, sí.
Bueno, sí, digamos, es que no es tan fácil crear una democracia y la libertad y una economía que funcione bien sobre un país basado en privilegios y en mafias. No es tan fácil. Las mafias y los privilegios están ahí todos los días, a toda hora, en todo momento, en todas circunstancias. Uno los encuentra en todos lados. Los encuentra en el Estado y los encuentra en lo privado. Así que esa lucha nosotros la vamos a dar. Y la vamos a dar a fondo. Porque si no, la lucha, digamos, por la economía de todos los días que todos la sufrimos, atrás de eso se esconde qué Argentina uno va a tener. Claro. Y nosotros sabemos que hemos hecho las cosas para que la Argentina del futuro crezca sobre bases sanas. La gente me podrá escuchar y podrá decir, yo la paso mal hoy, pero hace muchísimos años que la Argentina viene pasándola mal y mal y mal y mal y mal y mal y mal, y hace los últimos 70 años el promedio de inflación de la Argentina fue de 60% de inflación y de pérdida de valor, de pérdida de valor social y de pobreza.
Sí, pero eso no genera confianza en poder reiterar o apostar a un voto para ustedes. O sea, consuelo de sonsos no sirve mucho, ¿no?
No sé, nosotros creemos que... No decimos consuelo de tontos. Decimos que nosotros, que cada vez que eso se quiso cambiar, de cuajo, a esos gobiernos lo sacaron. Y bueno, y nosotros, usted recién me acaba de hacer una pregunta... que desde una perspectiva tiene un sentido de querer, no que ustedes lo quieran debilitar, porque usted está diciendo algo que en algún lado se dijo, de decir, ustedes se podrían ir antes, como diciendo, ustedes podrían ser uno más de los que entren esta...
No. A ver, mi consulta vino a punto de que fue publicado el dato de que Saravia Frías había aportado esa información.
No los estoy poniendo a ustedes.
Ser interpretado de esa manera, es verdad.
Estoy diciendo razón, que claro. Puede ser interpretado de esta manera. Sí. Entonces, esta es una pelea que nosotros vamos a dar a fondo. Sabemos que es un mal momento económico, pero en el 2014 había un momento económico peor de lo que estamos viviendo en este momento, y sin embargo el gobierno lo disimulaba. ¿Por qué? Porque gastaba la plata de los argentinos y lapidaba el capital de los argentinos. No se pagaban tarifas, se regalaba el petróleo y el gas, además de la corrupción que, digamos, estaba metida en todos lados, ¿no? Pero, bueno, es la convicción nuestra. Nosotros estamos convencidos que esta es la pelea que tenemos que dar, y la vamos a dar.
Uh-huh. Y Bullrich, ¿cree que el presidente está muy debilitado a esta altura del mandato? En el sentido de la imagen, ¿no?, que tiene la gente sobre él, o de la confianza que tiene los argentinos sobre él.
Bueno, sin duda que cuando uno está en el gobierno y tiene que lidiar contra esta situación de tantos intereses y tantos privilegios y expectativas de muy corto plazo, porque los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir en expectativas de muy corto plazo, de hoy para mañana, cuando el presidente le dice, estamos sentando las bases para una Argentina distinta, bueno, yo creo que hay muchísima gente que tiene esa expectativa, que puede estar enojada, pero que en definitiva va a confiar en la expectativa o en la sinceridad que el presidente tiene y este equipo tiene en plantear las cosas como nunca se plantearon en la historia argentina.
Ministra, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Ustedes, muy amable, gracias por atendernos tan temprano. Era la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.